Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.
Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Tempur-Adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Tempur-Adapt collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley. For the love of home.
Hola, yo soy Íñigo Alegría y esto es Tripeando. En este podcast tenemos conversaciones con gente increíble que tiene una cosa en común: se dedican a perseguir su pasión. Para este episodio platiqué con Roberta Woodworth y su pasión es escribir y llevar emociones y sentimientos a las palabras. Roberta es una dedicadísima creadora de contenido. Empezó desde el año 2012 con su blog y hoy su podcast Libre y Loca es un top podcast en habla hispana. Pero más que eso, Roberta es una experta en el misterioso, complejo y malentendido arte de la introspección. Su capacidad para expresar sentimientos y emociones es única, tanto así que sus reflexiones han llegado y resonado con millones de personas. Esta conversación es relevante y necesaria para quienes luchamos con emociones y sentimientos incómodos que no sabemos bien cómo desenredar. Me refiero a enojos, ansiedad, tristeza, adicciones, ego. Todos esos patrones de comportamiento que empezamos a desarrollar y no sabemos bien ni nombrar, ni explicar, ni mucho menos tratar. Roberta se ha dado a la tarea de hablar de todo esto con brutal honestidad, vulnerabilidad y autenticidad, tocando hasta las fibras más profundas y sensibles. Así que en este episodio hablamos de muchas de estas realidades incómodas y sobre el difícil camino de la introspección. Tripeamos sobre cómo el sufrimiento puede ser un gran maestro de vida, aunque estamos programados para evadirlo, y contestamos preguntas como: ¿en qué momento el contenido de autoayuda se vuelve contraproducente? ¿Por qué buscar la validación externa es una sentencia hacia una vida vacía? ¿Y cómo adquirir y balancear dosis adecuadas del ego? Muchas gracias por escuchar. Te dejo con Roberta Woodworth, que ahorita ya nos está platicando sobre cómo inició su camino en la creación de contenido.
¿Cuál es la diferencia entre tu contenido de TikTok y de audio?
El podcast profundizo. Está padre porque yo soy mercadóloga. Ajá, mercado de comunicación. Toda la vida todos mis maestros me dijeron como tú no puedes tener a la misma gente, o sea, no puedes trasladar a personas de una red social a la otra. Y yo eso no tenía súper entendido. Yo, igual que tú, me mantenía al margen de TikTok completamente porque yo decía como, soy una tía, ¿qué voy a hacer ahí? O sea, no voy a bailar, no voy a hacer... Look at my house, check. No, o sea, yo no entendía. No, pues es que yo entendía que iba a ser ahí. Y un día se me ocurrió subir un video como con una reflexión, como si fuera mi trailer de un podcast. Pero, como soy una señora, es que sí, lo digo a mucha honra, pues no soy así buenísima editando, nunca me ha gustado. Y editar en Reels es más complicado que hacerlo en TikTok. Entonces dije, ok, me voy a hacer una cuenta, edito ahí el video, lo bajo y lo subo a Instagram. Oh, sorpresa, se vuelve viral en 2 horas. pero mira, te estoy hablando de 2 millones de reproducciones. Y yo, ok. Y era un...
Es el primer intento.
Sí, primer intento. Pero aparte no me di cuenta. O sea, de que lo grabé, lo bajé, lo dejé ahí. Y mis amigas me empezaron a decir como, oye, Miu, este video en grupo. Oye, este video. Y yo ya no me había metido a TikTok porque no tenía notificaciones para envidias ni nada. Pero regresó 2 millones y pico. Y miles de comentarios y seguía compartiendo. Y yo, ok.
Qué locura.
Pues no pierdo nada. Entonces todos los días empecé a subir como un recordatorio. O sea, todo era un... Estábamos en pandemia. Y me acuerdo que platicaba con mis amigas como que estábamos ansiosas, como que estábamos pues desesperanzados todos, ¿no? Y era un acuérdate que todo está bien, ejemplo. Acuérdate que el amor propio es todo. Acuérdate que lo que te duela hoy va a pasar. Y la gente se metía, o sea, regresaba. Pero es un demográfico muy diferente al de otras redes. Sin embargo, yo sí, mis maestros tenían razón, entonces yo soy un caso de éxito, un caso muy raro, en el que gracias a TikTok que empiezo a crecer. O sea, te estoy diciendo que en una semana ya tenía 80.000 followers. O sea, impresionante.
En una semana.
En una semana. Sí. En una semana crecí 30.000 followers.
Esto es 2020,
¿eh? Es 2020. Entonces, TikTok se vuelve un trainer de mi podcast. Llegas al podcast, en el podcast profundizas de todos estos temas. Ya es como, pues no una confesión, pero una plática de amigos en un café. Pero nomás soy yo. Y, o sea, en Instagram pues, me gusta escribir, sí soy la niña de las frases totalmente, las escribo en azul. Entonces hay como tres fases, ¿no? O sea, está el video en el que llego y te recuerdo algo, en el que te doy una cruda verdad que chance no te gusta.
Punchy, short form.
Exacto. Luego está el podcast donde profundizo, donde ya me siento y neteo y demás. Y luego está Instagram, que también, pues al final Instagram es lo más usado. Ahí sí comparto TikToks, pero también comparto como frases, como un poquito como short writing. Y en las historias es mi vida. O sea, me vas a ver haciéndome mi smoothie, ir al gimnasio, ir a comer. O sea, es más como soy una persona real. Porque antes no lo hacía. Antes no compartía casi nada personal en stories.
Y para todo esto, cuando tú empiezas, o sea, el podcast fue lo primero.
Sí, o sea, yo empiezo en internet en el 2012. O sea, tenía un blog de moda cuando tenía 15 años, fui los primeros blogs de moda en México.
Pero ahorita le empezaste planteándolo como es que fui un midnight success, o sea, de la noche a la mañana 2 millones de reproducciones. O sea,
sí,
pero ya venías haciendo contenido desde 2012.
Sí. O sea, creación de contenido, o sea, ya tenías
mucha experiencia, mucho...
Sí, tenía un blog en Blogspot, o sea, de moda. Entonces iba a Fashion Week y tomaba fotos y me dije, ¿qué hago con estas fotos? Y las subía como si fuera Tumblr, o sea, fue como lo que evolucionó de Tumblr. Y escribía mis reseñas de moda y así. Lo tenía y lo dejaba porque pues, tenía 16, 17 y no tenía mucho compromiso, no me fui a estudiar a otro país, entonces... Entré a la universidad, hubo un punto en donde tener esa vida implica ir a cócteles, ir a eventos, ir a press releases, ir a cosas así, que pues yo no tenía ni edad ni el tiempo, estaba en escuela como para hacerlo. Entonces lo suelto y lo del podcast nace en 2020, un mes antes de la pandemia, en febrero, 19 de febrero de 2020, publica el primer episodio. Y fue más un desahogo, o sea, el blog empezó a migrar, no a hablar de moda, sino de vida. Y saqué un primer episodio que... escuchar a mis amigos, y llegó la pandemia y yo necesitaba un proyecto para mantenerme cuerda. Y yo sentía antes que todos mis proyectos, el blog lo había dejado, el Instagram lo había dejado, empecé a escribir poesía, pero no compartía todo. Y de pronto fue como, ok, voy a hacer el podcast sobre los poemas, porque yo empiezo a escribir poesía y lo comparto en Facebook, y en Facebook empiezo a crecer. Tenía como 30.000 followers. Y dije, ok, la gente dice que se identifica, pero ¿qué hay detrás de este poema? Porque la poesía sí democratizada la que escribo, pero sigue siendo poesía, es muy abstracta. Y dije, ok, vamos a hacer un podcast. Y sale el primero. Y pasa un año, sí empieza a crecer el following, teníamos unos 5.000 followers, pero gracias a TikTok se va hasta arriba. Y ya ahorita es...
Fue el gran catalizador. El podcast... Sí, déjame decirte que sí tienes, eres muy elocuente y tienes mucha cohesión en tus palabras. Y sí se nota que el podcast es así, pero por alguna razón me da como que la impresión de que lo haces como muy casi que improvisado, pero no es así.
No, justo, no es así. O sea, todo lo que hago, creo que es un character trait, todo lo que hago sí como que le pongo mucho de mí. Y lo que me he dado cuenta es que lo que tú dices en internet vive ya de por vida.
¿A qué te refieres?
Sí, o sea, ahorita vamos a subir este podcast. Uh-huh. Y a lo mejor tú lo vas a borrar, pero chance alguien lo bajó, chance ya se quedó en una plataforma. O sea, todo lo que dices lives on. Y yo lo que veía de los creadores de contenido antes, o lo que veo de mucha gente, es que no piensa lo que sube a internet. Nunca. Hay gente que sube cosas y le da igual. Y está muy bien, cada quien tiene una relación diferente con las redes. Pero para mí esto no es un hobby. Esto es algo, o sea, yo encontré como mi calling o mi razón de, o sea, yo quiero comunicar. Entonces, creo que una cosa que me identifica es que justo soy muy elocuente, siempre me ha gustado escribir, soy muy buena escribiendo. Y el podcast es mi amor por la escritura con lo que quiero decir. O sea, si escribo lo que voy a decir, tiene una parte, como dices, toco muchas venas sensibles, pero al mismo tiempo te dejo un mensaje. O sea, siempre para mí ha sido importante empezar en un punto y terminar en otro. Puede ser una pregunta, no necesariamente una respuesta, pero sí que te lleve de un lugar a otro. No agarro un micrófono y nada más digo cosas. Sobre todo desde el momento en que entendí que la gente sí internaliza lo que digo.
Es que exacto, internaliza lo que dices porque tú, en el momento que haya sido de tu vida que identificas que tu calling, que tu llamado, tu pasión es comunicar, hay que decir que es comunicar cosas, o sea, de alto nivel de introspección. O sea, no es comunicar como en su momento lo hacías algo muy externo que podría ser el Fashion Week, ¿no? El Fashion Show, o sea, el blog de moda. Le diste vida a esa parte introspectiva tuya, ¿no?
Exacto.
Que eso todavía requiere muchos más huevos, ¿no? Y pues, como dices, libertad y locura.
Sí, o sea, todo empieza porque literal se me rompe el corazón. Por cliché que sea eso.
No es un gran catalizador.
Es un gran catalizador. O sea, yo creo que es el dolor más fuerte que al menos yo he experimentado. Porque aparte no hay pastilla que tú puedas tomar para que se te quite. No hay un tiempo de 2 a 4 semanas te quito. No, no hay. No sabes cuándo se acaba. Pero es algo que te da este... O sea, siento que venimos, existimos y de pronto algo nos duele mucho. Entonces te das cuenta de la profundidad de emociones que puedes llegar a sentir, porque no nada más es dolor y tristeza, es frustración, es vergüenza, es enojo,
rencor,
es felicidad, incluso es la pelea entre lo que me hizo feliz, me hizo sentir fatal, ¿sabes? Entonces empiezo por ahí y empiezo a buscar información como para tratar de sanar, ¿no? O sea, yo soy súper nerd, siempre he dicho, y como lo dices, siempre me busco aprender, ¿no? Y empecé a escuchar podcasts. Y los podcasts y los artículos de revista eran ¿cómo superar a tu ex en 10 pasos? ¿Cómo volver a tus buenos hábitos en bla, bla? Ve al gimnasio, toma jugo verde, be that girl. Pero yo, que sí soy muy literal, pues iba al gimnasio, subí mi promedio, salía con mis amigos, tenía, o sea, comida, desayuno, ya sabes, cena todos los días y no me sentía mejor. Y lloraba todos los días de mi casa a la universidad, de la universidad al trabajo a mi casa. Y entonces dije, ¿por qué no escucho que nadie me haga? ¿Por qué no escucho que nadie...? O sea, llegaba y a lo mejor en confidencia me decía alguien y era como, sí, güey, yo también lloraba a diario. ¿Por qué nadie lo dice? O sea, ¿por qué me siento sola en esto? Entonces, eso que escribía de frases o de poesía que yo veía en los comentarios y que la gente decía es que me siento identificada. Yo misma me identificaba en los textos de otras personas. Dije, ok, ahora lo voy a decir. Entonces, el primer episodio es eso. No te vengo a decir cómo curarte, te vengo a decir que lo que sientes... Es normal.
Vale.
Y eso fue un boom total porque literal tuve dos comentarios y es que me acompañas en mi proceso. No te doy cátedra de cómo superarlo, no te doy una lección, no te vengo a contar una historia de éxito ni soy terapeuta. Te vengo a dar la mano y a decirte lo que estás sintiendo, empatizo, te veo, está bien.
Que es un giro, o sea, creo que ahí en tu originalidad cae esa chispa de autenticidad tuya. Va un poco de la mano con este tema que igual platicamos en su momento de las trampas del empoderamiento y que este requerimiento en las redes sociales de estar al máximo feliz todo el tiempo, ¿no? Y cómo llegar a tu mejor versión y cómo seguir. Y es como, a ver, o sea, hoy me siento de la chingada. ¿Qué quieres que te diga? Acompáñenme a hacer un poquito, solo a sentir sin este requerimiento de estar bien todo el tiempo. Que es a lo que iba este comentario, es esta vez que te escuché platicar con la maravillosa Pam Herrera de las trampas del empoderamiento. Uh-huh. Como sí es muy peligroso entrar a este loop donde el contenido que estás consumiendo tiene el mejor interés del mundo por ayudarte. Pero, o sea, cruzas una línea donde al final pues entras en un loop donde quizá te empiezas a caer mal, ¿no?
Es que este tema es complejísimo, ¿no? Pero todo empieza desde, no nada más es el contenido que consumes, sino que los seres humanos somos seres tribales y somos esponjas. Entonces, sí eres el resumen de las 5 personas que te rodean y también eres lo que consumes. El punto es que nadie se da cuenta hasta que llega a la introspección. Y no mucha gente llega a la introspección. Si yo te digo quién eres, a lo mejor vas a decir tu nombre, que alguien te dio. Vas a decir tu carrera, que es lo que haces, lo que estudiaste, tu trabajo. Pero ¿quién eres? ¿Quién es Íñigo? En its core. Es muy difícil. O sea, es una pregunta así difícil. Ya hay gente que tiene 80 años y no te lo puede decir. Entonces, creo que eso es algo, y yo lo he platicado con psicólogos y lo he platicado con, digo, yo también soy un adulto, pero ya sabes, gente mucho más grande que yo, que es como, chance a mí ese heartbreak me lleva a hacerme estas preguntas, empezando por, ¿cómo hago que esto no se repita? ¿Qué rol jugué yo en esto? ¿Y qué decisiones he tomado yo en mi vida de los 0 a los 20 años? Y ahí me di cuenta que realmente no muchas. Era lo que mis papás creían que fuera, lo que, pues bueno, ¿no? Pero estoy poniendo como ejemplos totales de, puedes llegar a ser lo que tus papás quieren que seas, estudiar lo que alguien más te dijo, tus amigos te dan un rol dentro de la bolita, ¿no?
Pues, sí, eres el cagado. Eres...
Exactamente. Entonces, ¿quién eres, no? Cuando paras esa y dejas de vivir por inercia y te empiezas a preguntar quién soy, entonces escuchas todo este contenido y dices, esto me suena conmigo y esto no. Sí, ok, feel good, pero hoy me siento mal. Porque entonces no nada más te digo, es el contenido que consumes, es la gente con la que te juntas y hay el amigo que te dice, ya, no llores. Ya, tienes que salir con alguien más. Por el amigo que te dice, yo sé que no te puedo decir nada, no te quiero decir que tú está bien porque no está. Si quieres llorar, aquí estoy. Entonces, empieza a vivir una vida más honesta desde el realismo, no desde el positivismo tóxico, no desde el...
Positivismo tóxico, sí, sí.
Sí, bueno, positividad, positivismo es algo filosófico, pero positividad tóxica. Sí.
Positividad, pero aún así, o sea, tú te sientes en riesgo, te has cachado al, como que por el tipo de contenido que haces, que decir, híjole, estoy cayendo en esto que prometí destruir.
Justo no, y es algo que pregunto constantemente a mis más cercanos, porque todo mi contenido, siempre ves los tweets y es como, Roberta vino a darme una bofetada, ¿no? Es una cubeta de agua fría. Ayer vi un comentario de una señora que me dijo, yo no quería escuchar tu contenido porque me dolía.
Porque me dolía, exacto.
Y así, el comentario lo leí en la mañana y de verdad me choqué mucho porque aparte fue público, no fue un mensaje. Y me puso, estaba en una relación abusiva y un día escuché tu podcast con esa persona y esa persona me dijo, creo que yo no te estoy sumando a tu vida. Y que todavía ella le dijo, no, no le das caso. Así. Me dijo, tu contenido no me gustaba, tu contenido me dolía, tu contenido me enojaba, ¿no? Y esa resistencia que puedes tener. Y obvio, yo sé que no le tienes que gustar a todo mundo. Pero también entiendo que hay mucha gente que resiente lo que dices. Entonces, cuando yo veo ese tipo de reacciones, entiendo que voy por buen camino. Y claro que después caigo en, a ver, una vez que has hecho todas esas preguntas, tú puedes ser quien quiera ser, por cursi que suene, porque es real. Pero ya basado en algo, ya hay una raíz, ¿no? Es un, quiero ser cantante. No, has tomado clases de canto, has hecho el trabajo, ¿realmente quieres ser cantante? Te dijeron que fueras cantante, ya saben.
En este mar de contenido que te indican qué hacer, te dicen el camino a... Tú prefieres nada más invitar a hacerte las preguntas correctas para que vayas tú descifrando lo que tú quieras contestar.
Exacto.
Invitar a la introspección y conectar con el subconsciente, que es un hilo conductor en tu podcast que la verdad es muy bueno. ¿Estoy feliz ahorita? Sí, estoy feliz ahorita de platicar contigo, pero en media hora, no sé, me puedo bajonear en cualquier momento.
O sea, por ejemplo, ahí me dice, ¿estás feliz?
Es un estado cambiante.
Estoy en paz. Ayer te dije, ayer tuve una situación un poco fuerte que me sacó de mi balance, pero la tomé con esta filosofía que hace 5 años, 4 años, 2 años cuando empecé el podcast no habría sucedido de, ok, pues las cosas pasan, la vida pasa. Pero cuando estás en paz, cuando con todo el ruido, con todo el caos, con todo, tú sabes que estás anclado a ti, tienes un sentido fuerte de identidad, por ejemplo.
¿En quién eres?
Lo que pasa lo afrontas, para bien o para mal, porque la vida está pasando todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, a mí me dice, ¿estás feliz? Estoy en paz. Hoy estoy feliz, ayer no. Pero el hilo conductor es que estoy bien.
Estás en paz. Lo dijiste ahorita, estás anclado a ti. O sea, es súper poderoso. De hecho, lo apunté por ahí, pero es como en el ascenso hacia el éxito, el ego igual te puede servir como un ancla que pues te puede desviar muchísimo, te puede generar este famoso miedo al éxito. Pero ese ego que te está protegiendo del prejuicio social, ¿no? Te genera un miedo y es ese precisamente ese miedo al éxito. Pero tú explicas muy bien cómo es que el estar anclado a ti mismo te protege o te aísla de ese sentimiento. Ese que está muy...
No, pero me encanta porque es justo sí, y he hablado, son los últimos episodios, miedo al éxito, el merecimiento también es uno. Es que buscamos deshacernos del miedo a través de la validación de otros. Por ejemplo, vas a sacar un nuevo proyecto, pides opinión. Preguntamos a todo el mundo. ¿Por qué? Porque con nosotros no es suficiente. Al principio no te es suficiente decir, ah, a mí me gusta mi portada. ¿Por qué? Porque toda tu vida ha sido validado por otros. Te validan tus papás, te validan tus maestros, te validan las calificaciones, te valida el ser el chistoso del grupo o el popular de la escuela o la que se viste padre. O sea, tener una etiqueta te valida. Exacto. Y cuando no tienes una etiqueta, o sea, ser diferente es súper difícil. Cuando estás haciendo las cosas, cuando te están abriendo un camino diferente, cuando no hay un ejemplo previo, una evidencia, también te da inseguridad porque estás haciendo algo nuevo. Salir de la zona de confort da miedo porque es una zona que no has explorado nunca. Entonces, siempre estamos buscando eso porque nosotros parece que no somos suficientes. Y yo creo que eso viene completamente ligado a una baja autoestima. ¿Y a qué me refiero con baja autoestima? No que seas inseguro. Es, tú pides validación y opinión de los demás cuando no te escuchas a ti y tu opinión no es suficiente. Tú no te das el nivel de espacio y de voz que tienes. El momento en el que nosotros construimos nuestra autoestima a través de evidencias es la reputación que tienes contigo. Entonces, si tú te dices, por ejemplo, voy a escribir todos los días media hora. Y todos los días escribo media hora. A veces escribo una, a veces escribo dos, pero todos los días escribo. Yo sé que si mañana tengo un proyecto que tengan que entregar, yo sé que puedo hacerlo porque tengo esa disciplina, ¿sabes? Tengo esa disciplina, tengo esa... Para mí la moda me sirve para sentirme bien conmigo. Sí, es mi armadura que me pongo hacia el mundo, ¿no? A partir de la pandemia yo dije, me voy a poner lo que me quiera poner, voy a dejar el vestido para la ocasión, el perfume para la ocasión. No, porque luego nos encierran 2 años, y ahí lo tienes. Entonces, son compromisos que hice conmigo. A partir de eso, siento que no dependo de nadie más. No sé si te ha pasado que a veces tienes un proyecto y pides ayuda a alguien que crees que sabe más que tú y esa persona te deja tirado. No llegó el productor, no lo editó a tiempo, no te lo entregó. ¿Por qué? Porque dependiste de alguien más. No estoy diciendo que no dependan, ojo. Pero estoy diciendo que a lo mejor tú tienes la confianza en, bueno, pero lo puedo hacer yo. Si no sale, me tengo a mí. O sea, el momento en el que yo empecé a tenerme a mí y tengo evidencias de todo lo que he hecho conmigo para mí, con mi paz mental, emocional y mis proyectos en mente, yo dejo de necesitar que alguien más valide si me gusta o no mi portada. Yo sé que a mí me gusta la portada. Ha habido episodios del podcast que se los he puesto a personas muy llegadas a mí. Incluso a mi mamá, por ejemplo, me llevo muchísimo con mi mamá, todo el mundo que me escucha lo sabe. Y mi mamá me ha dicho, es un tema un poco fuerte, claro, porque me da miedo, porque siento que me expongo. Pero yo sé que ese tema fuerte es algo de lo cual se necesita hablar y el podcast me va increíble. Entonces, como, yo lo sé, llámale intuición, llámale confianza en mí misma, llámale ego, pero es que necesitas un poco de ego. O sea, la gente lo ve como, no, hay que deshacernos del ego, es culpa del ego. No, no, no. El ego necesita un balance. El ego es lo que te dice, hijo, tú eres capaz de hacer esto. Hazlo. Porque si no tuvieras ego, no harías nada. Claro, un ego desbordado, ya cae bien el narcisismo y así, que aún así es otra palabra de moda que no, no, el mundo no es narcisista en su, ya sabes, todos, no. O sea, pero al final es esa parte en la que si tú empiezas a confiar en ti y te tienes a ti, partes de ti para tomar decisiones. Por ende, yo puedo reconocer, tengo miedo, sí, pero es algo que quiero hacer. Y si no sale como quiero, puedo lidiar con eso, es lo que te decía en La Paz. Pero siento que empieza desde armar tu autoestima. Y armar tu autoestima y esta validación propia también viene del sentido de merecer. Si sientes que no mereces, porque todos low-key creemos que no merecemos, ¿no? Siempre hago esta pregunta que sale en el podcast de, si yo te digo, oye, si puedes tener todo en la vida, ¿qué querrías? Te vienen mil cosas a la mente. Y voy a hablar de cosas materiales. La mansión, el closet, los zapatos. Hay gente que low-key empieza a decir eso y es como, bueno, pero ya sé que no lo puedo tener todo. Bueno, pero si pudieras tenerlo todo.
Bueno, pero te da miedo. Te da miedo decir no porque crees que alguien te va a juzgar por decir no, por quererlo todo, porque si no hay un sacrificio, no debes tener, porque todo cuesta lágrimas, sudor, sangre, desvivirte, trabajar así, ser workaholic. No, tú mereces por estar aquí, mereces que tu pareja te trate bien, mereces amistades recíprocas, mereces éxito laboral, mereces darte gustos una vez que tienes ese éxito laboral, cómprate el coche que quieres y puedes hacerlo, ya sabes. Pero hay gente que no siente que pueda. Siento que todo empieza por entender que mereces. Entender que dentro de ese merecimiento te ha costado creértela. Y entonces empezar a trabajar en construir evidencias que te prueben que mereces y que puedes. Uh-huh. Y ahí los miedos se vuelven muy chiquitos.
Esa evidencia, como dices, viene de esa autoestima, que viene de tener disciplina y constancia. Porque si tú logras estar ahí para ti, cumplirte tu propia palabra y sabes que le vas a dar, lo vas a trabajar, etcétera, construyes esa autoestima y vas a empezar poco a poco a dejar de depender tanto de la validación externa. Sí. So, primero tienes que cumplirte a ti tu palabra. Si tú no te cumples a ti tu palabra, te quedaste de ver a ti mismo. Y la suma de ese tipo de decisiones o de incumplimientos sí te hacen un hoyo en la autoestima.
Sí. Pero ahí entra otro tema bien importante, el amor propio. El amor propio no es, ya voy a llegar a la cima de la montaña, todo va a ser perfecto, no voy a necesitar a nadie, voy a ser eternamente feliz. No. El amor propio es una joda. El amor propio es tener un espacio de entendimiento y compasión contigo. Es yo entender que no me levanté a las 6 de la mañana, pero si me recrimino eso todo el día y lo acumulo y me debo, eso está muy fuerte. Habla de un poco un masoquismo, ¿no? De mi estoy
el recriminarte, sí, pero eso es un comportamiento como que muy... Es natural y como que yo creo que ya pecamos mucho de eso, ¿no? Nuestra voz interna nos castiga mucho. O bueno,
sí, pero yo, bueno, es que ahí yo empezaría por... Hay que ir a terapia y debemos desmoronarnos, ¿sí? Y eso es... Porque pues yo tengo un nivel de conciencia muy desarrollado, llevo muchos años en terapia y me dedico a esto, ¿no? Obviamente, y te lo digo porque yo esa semana lo traté, o sea, yo dije... Yo me castigué esta semana. Yo, me sucedió algo que no puedo yo cambiar y no me sentía mal. Me dio hasta cierto
amor, pero,
momento
pero,
alivio. No.
Me dio un
epifanía. Sí, es que, o sea, te lo juro. Y dije, no me siento mal y me siento mal por no sentirme mal. Ya estamos muy condicionados a castigarnos. A me como la rebanada de pastel y mañana voy otras 3 horas al gimnasio aunque me desviva. O me como la ensalada o sufro. No, es que no se viene aquí a sufrir ni a aguantar. Ahí es la compasión. Cómete el pastel, no va a pasar nada. Ojo, yo sé que hay gente que se dedica a super fitness, no come un gramo de azúcar. Está bien, o sea, cada quien lo que te dé paz. Pero si esa paz se merma por una rebanada de pastel, si esa paz se merma porque no me senté a escribir media hora y tengo una culpa en la que me siento un fracaso. O sea, si tu self-worth vale que no te levantaste una vez al gimnasio, ahí también tenemos un problema, porque no estás yendo al gimnasio como evidencia de autoestima ni de que tienes, ¿no?, esta responsabilidad, lo que vamos ahorita es disciplina.
Uh-huh.
Estás basando todo tu valor como persona en ese acto. Si cometes errores, sientes que eres tus errores. Ahí no estamos trabajando merecimiento, ni ego, ni self-worth, ni amor propio. Eso es lo difícil. La gente cree que, ya. Corté, voy al gimnasio, como sano, tengo el cuerpazo, subí mis notas. ¿Eres feliz? ¿Ahí es donde eres feliz? ¿Estás en paz? Chance no, porque si se te rompe tantito la rutina, ya no. Yo me di cuenta este año, empecé el año emocionalmente un poco bajoneada. Primero me dio COVID. O sea, empecé positiva, pero no tan positiva. Pues muy chiste. Y aparte, estaba un poco mal emocionalmente. Bueno, se rió.
Me tardé.
Cuando tú y yo nos conocimos, yo te dije, yo acababa de terminar una relación desde el amor, sí, pero pues me dolió, ¿no? Y me volqué al trabajo de una forma impresionante. O sea, he hecho este año lo que no había hecho en 5. Así cada semana es como si pasara un mes, ya hay un proyecto nuevo y una campaña nueva y fotos y esto y lo otro y bla, bla, todo el tiempo. Después de esa plática, paré y dije, no, mis logros no van a ser una respuesta a esto. Porque entonces no los estoy haciendo por mí. Era una respuesta como para probarle a algo o a alguien o a mí misma incluso que valía todo lo que decía que valía. Y eso no está padre. Lori, ¿quieres adjudicar tus...?
Es una línea muy delgada, ¿no? Ahí.
Exacto.
O sea, qué bueno que te diste cuenta porque cuando estás en el tren donde sí los validadores externos son muy fuertes, está muy fácil irte de, pues, de hocico.
Sí, es lo que hablábamos en ese podcast, ¿no? Del empoderamiento.
En este tema que, uy, me fallé o no cumplí lo que sea, entonces me voy a castigar y andar lidiando con esa culpa interna, ¿no? Puede ser como súper dañina, te puede desembocar en ansiedad, depresión, lo que sea, ¿no? Pero luego la culpa de no sentir culpa, o sea, el remordimiento de no sentir remordimiento alguno.
Claro, porque esa es la zona de confort, estás tan acostumbrado a sentirte mal, que el día que no te sientes mal, es raro. Es que ese principio aplica en cualquier área. Me quedo en la relación tóxica porque mejor algo malo conocido que algo bueno por conocer.
Exacto.
Porque ya sé lidiar con esta persona que me sobaja todo el tiempo. No sé estar solo.
Algo que, o sea, a mí en lo personal me ha pasado, hay un puente entre el overthinking y el OCD mental, que tú te levantas la mano con mea culpa, porque sí, yo también tengo, pero hacia a la procrastinación. En mi caso, la procrastinación, que es voy a empujar la realización de las cosas o de mis tareas porque en ello hay un miedo escondido. Ajá, o hay un miedo a que, pues, ¿para qué le escribo si de todos modos ni me va a contestar? ¿O para qué mando la propuesta si no me van a contratar? O sea, ¿no? Ese miedo al fracaso, muchos miedos que hay detrás, ¿no? Pero por lo que logro deducir de cómo tú te pones a chamear. O sea, me imagino que has lidiado mucho con la procrastinación, pero ya traes ahí un método para, pues, minimizarla. ¿Qué?
Uno, ya no acepté. O sea, ya acepté que voy a procrastinar. Sí soy esa persona que te diría como, es el típico trabajo bien bajo presión. Seguro eras la persona que tenía que entregar un ensayo y lo hacía una noche antes. Obvio, obvio. Porque te da miedo hacerlo, pero sabes que puedes hacerlo. Y sabes que chance no está tan difícil y tienes la idea, pero ay, me siento y no me sale. Pero al cuarto para la hora, te sale perfecto.
Cañón.
Y, wow, fue increíble. Así funcionó yo. Así fue la presentación que hice. Yo te dije, llevaba 3 semanas trabajando en una ponencia que di. El último día, un día antes, en la madrugada, la cambié toda. Y quedó espectacular. O sea, yo sabía lo que quería decir. Entonces, una, ya acepté que voy a procrastinar. Y entonces empiezo a procrastinar antes, o sea, faltan 2 meses, ya debería de empezar, y me siento y me empiezo, y escribo así, pero empiezo 2 meses antes, ¿verdad? Es como para darme el tiempo y que no sea el cuarto para el ratito. Pero si llega a ser el cuarto para el ratito, no me culpo. Yo sé que es algo que tengo que trabajar, porque es algo muy arraigado de la ansiedad que nos pasa a todos, como dices, pero no tengo una solución justo para decirte cómo no procrastinar, ¿no? Solo sé que empiezo un poco antes a mapear, a pensar, ¿no? O sea, ahorita tengo un proyecto, justo es una temporada nueva, muy cool, que no es una guía, pero son 6 grandes preguntas, o 6 grandes puntos más bien, para hacerte las preguntas correctas respecto a quién soy, cómo encuentro mi motivación, por qué el amor nos descuadra tanto, qué haces con el desamor, cosas así. Y llevo mucho tiempo trabajándolo, yo en mi cabeza ya tengo mapeada toda la temporada, yo sé qué quiero decir. Pero me doy el tiempo suficiente para que vaya como fluyendo. Y yo soy esas personas que si tiene un pendiente, no me siento en paz si lo tengo como sobre mi cabeza, ya sabes. Entonces, ok, me voy a preparar. En el inter leo cosas al respecto, escucho cosas al respecto. Y como yo sé que todo se está maquinando aquí arriba, lo dejo ser. Estoy en modo esponja, estoy absorbiendo, estoy haciendo, ya sabes. Chance no me siento a escribir ni lo hago, pero estoy empapándome del tema para que cuando lo haga, ya escuché todo esto y entonces lo que se me quedó es lo que sale.
Eso sí, eso es buenísimo. Mejor cumplimiento.
Chance, date esa flexibilidad desde el entendimiento de cómo funcionas. Porque chance, esa parte de cómo funcionas, no la puedes cambiar así. La puedes cambiar con los años, poco a poco. Pero es de lo que hablábamos, de la gente no cambia. La gente, yo quiero cambiar, tú quieres cambiar esa parte de ti. Sí, pero es difícil.
Trabaja para cambiar.
Entonces la estás trabajando, exacto. O sea, lo que dices ahorita de, no, me tardé mucho en ir a terapia. Pero estás yendo, hay gente que no va a terapia nunca. Entonces también cambiar esa parte en la que cut yourself some slack. Y te lo estoy diciendo yo, que soy la señora perfeccionismo. O sea, sí, pero si no estoy bien al 100 yo, en este momento de mi vida no puedo transmitirle a toda la gente que me escucha lo que necesita escuchar. Porque lo vibran, yo lo veo. O sea, he subido cosas y la voz se te escucha diferente. Es que lo que subiste ayer, algo pasó. Ya lo ven, se vuelven una parte, pues sí, es una comunidad. en mi caso es una comunidad muy cercana, que toca temas muy profundos como este, imagínate, en cada semana. Jus, tengo un podcast que justo la pregunta es, ¿qué aporta a mi vida? Y no, siempre que digo cosas así es como, una persona. Si pensaste en una persona...
¿Qué aporta a mi vida? ¿Una amistad? ¿Una...?
Un internship. Estás en un internship en el que te hacen trabajar de sol a sol. No, no te pagan, pero lo único que haces es ir por café. O sea, tampoco estás aprendiendo y te tratan horrible. ¿Qué haces ahí?
Uh-huh.
Bueno, es que esto o nada. Pues chance nada en lo que encuentras algo mejor. Hay un libro que se llama The Defining Decade que me encanta porque lo leí a mis 20. Entonces estaba, ya sabes, han sido 5 años de eso. Y fue una biblia en su momento porque decía como, ¿cuál es la vida que tú quieres? Deja de entretener lo que no sea. Deja de coquetear con lo que no es lo que tú quieres. Solo por hacerlo. ¿De qué te sirve hablar con 25 personas cuando tú quieres intimidad en una relación, sexoafectiva, emocionalmente comprometida? ¿Qué haces ahí? Nada más por tener la anécdota no te sirve. Voy a trabajar en Starbucks un fin de semana, un verano, porque quiero dinero rápido para viajar. Pero me ofrecieron un internship no pagado en el fondo de inversión increíble en el que quiero estar y bla, bla. Pues chance de ese sacrificio que a la larga te va a llevar a lo que quieres. O sea, la vida es muy corta para, entiendo el hedonismo de vivir experiencias y vivir el momento, pero personalmente creo que lo que hace que no te pierdas es vivir el momento con intención.
Con intención.
Porque puedes fluir con la corriente, pero hay dos formas de fluir. Puede ser la hojita que va arriba, abajo, arriba, arriba, o la hojita que da vuelta sobre sí misma y no se mueve. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Dicta mucho que...
Así empezamos y pues así cerramos con el anclaje a la pregunta más difícil, pero que todos tenemos que hacer el esfuerzo de ir contestando. Para cerrar, futuros proyectos que vienen y que te tengan emocionado, que te sientan alineada a tu propósito de vida.
Pues justo voy a lanzar próximamente una temporada exclusiva de una plataforma en la que voy a hacer mi primer acercamiento a una guía. Como dices, lo que juré destruir, lo que juré que no quería. Dije, ¿cuál sería mi acercamiento a eso? Y precisamente no es, cada capítulo no te promete una respuesta, pero es un punto de partida que tú te plantees las preguntas necesarias. Entonces, pensé en 2 años, ¿cuáles son las preguntas que más me ha hecho la gente? ¿Cuáles son los temas donde veo que más nos perdemos? ¿No? Y empiezo justo, el primero es ¿quién soy? Y es una reflexión sobre cómo construimos la percepción que tenemos de nosotros mismos y bajo qué preguntas puedes empezar a discernir en lo que te dijeron que eras, lo que te dijeron que tenías que querer y quién eres tú. O sea, ¿cómo haces esa prueba? Ese es el primer capítulo.
Está difícil, está...
Y de ahí nos vamos a ir al propósito y la motivación y cómo te mantienes motivado, al amor. ¿Qué es el amor realmente? ¿Cómo te relacionas? ¿Desde dónde te relacionas? ¿Para qué te relacionas? Etcétera, etcétera. ¿Cómo lidiar con el rechazo, el fracaso? ¿Cómo poner límites? Y al final regresamos a esta pregunta de ¿qué pasa una vez que ya empiezas terapia? ¿Que ya te quieres o te caes bien o ves por ti? ¿Es realmente todo tan maravilloso? ¿O cómo sabes que ha habido un crecimiento emocional? Entonces voy a plantear todas esas preguntas esperando que la gente pueda encontrar como una guía, una brújula, para si no sabe quién es, pues empezar a descubrirlo. Y si ya sabes quién eres, pero te perdiste porque pasa, pues regresar a ti. Así se llama, regresa a ti. Literal. Obviamente, eventualmente me gustaría compartirles más de mis escritos. Me gustaría más como publicar algo, pero bueno, esas son como metas a largo plazo. Y por ahora, la verdad es que Libre y Loca va creciendo cada vez más. Dentro de Libre y Loca ya empecé como, pues así, a probar cosas nuevas. Por ejemplo, empecé a sacar instructivos de cosas, así, instructivos de cómo hacer nuevos amigos, instructivos de cómo pedir perdón, cosas que todos tenemos que hacer, pero hay gente que te dice, no se pide una disculpa. Ok, ¿cómo lo haces? Todo basado en ese instrucciones para subir una escalera de Julio Cortázar, que es un texto que me fascina, entonces inspirado en eso. Pero está padre porque ya poco a poco estoy siendo más. O sea, siempre he sido yo, pero nada más una parte emocional y ahorita estoy como explorando otras áreas de mí dentro del podcast y ha tenido buen recibimiento.
Está muy padre.
Entonces, en el fondo.
Fue muchísimo.
Justo, nada más quiero tocar un punto porque habías dicho lo de la libertad y la locura. Y la gente no sabe que todo empieza justo por eso, porque a las mujeres nos han señalado a lo largo de la historia por romper el molde, ¿no? Llamando en sí, bruja, loca, feminista, zorra, sufragista, lo que quieras, siempre hay una etiqueta. Entonces yo entendí que si empezaba a vivir mi vida más honestamente, iba a ser o sea, tenía que estar loca porque me iban a señalar, pero eso me iba a hacer más libre. Si agarro todas mis etiquetas y soy, soy libre. Entonces los incitaría a todos a ser libres y locos.
Sí, che, sui género. Mil gracias, che.
No, mil gracias. Mil gracias por todo.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.
Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Tempur-Adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Tempur-Adapt collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley. For the love of home.